Hola, hola, bienvenidos, muy buenas tardes. Un minutito ha pasado, un minutito y medio de las 14. Ya estamos plenamente informados con los muchachos del panorama informativo de Radio Nacional. Estamos por AM870 y las 49 emisoras que retransmiten la programación de Radio Nacional, que cumple años próximamente.
La radio cumple.
Sí, cumpleaños, sí.
Sí, sí, el 27 de agosto.
27 de agosto. Algo me recuerda a esa fecha, quizá porque me entregaron un premio en Argentores.
Sí, merecido.
Tengo, como son pocos los premios que he recibido, tengo frescas las fechas, ¿no?
Ah, ¿eh? Tiene muy vacío el modular.
Sí, no, hay algunos, ¿eh? Hay algunos inmerecidos, pero bueno, los tengo todavía y los lustro. Le paso la franelita.
Brazo le tiene que pasar ese, al de Argentores, que es medio de bronce.
El brazo,
el
¿no?
El brazo,
es
claro.
Es marca brazo,
ay,
¿no?
Perdón.
No importa.
Llame,
sí, pero usted sabe que es muy ingrato el olor del brazo,
sí,
digamos.
Es cierto.
Del brazo de algunas personas, ¿no? De la axila. No, cuando abre el frasquito, le produce a uno una sensación bastante ingrata, ¿eh? Es feo.
Pero usted se da oliendo.
Se
el
me
brazo.
Llenan los ojos de lágrimas. Bueno, ¿cómo está Mercedes?
Estoy bien, feliz día del niño.
Ah,
usted
feliz
del
día.
Niño.
Sí, sí.
De las infancias.
De las infancias o de la niñez, ¿eh?
Uh-huh.
Ahí estamos. Bueno, feliz día para todos. Feliz día para mi mamá, que cumple años hoy, 21 de agosto. Hoy cumple 93. Mi mamá me tuvo a los 30.
Ajá, ¿eh? Bien, linda
ya medio,
edad.
Medio grandecita.
Linda edad, ¿no?
Por eso me crió mal.
¿Es el mayor usted?
He sido mal criado, digamos, ¿no?
¿Es el mayor?
No, soy el menor.
Ah.
Mi hermana es modelo 57.
No diga, no sabe sí, pero, si ella quiere que lo diga
usted me
para
preguntó,
que lo escuche todo el país.
Yo soy modelo 59 y mi hermana es modelo 57, ¿eh? La arquitecta Adriana Stronati. Bueno, @nacionalam870, así es nuestro Instagram, @nacionalam870 es nuestro Twitter. Tierra Adentro con Stronati es el Facebook que monitorea, que visualiza Mercedes Di Benedetto. Bueno, un saludo a mi mamá que está escuchando, estará terminando de almorzar.
Le podemos dedicar el tango de hoy.
¿Hay tango hoy?
Hoy hay tango.
Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, 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 ella... Usted sabe que se ha bajado una aplicación, o Kika Mena, que es la chica que está con ella hace muchos años, le bajó una aplicación
y puede escuchar.
Escucha tangos en el celular, mi madre. ¿Eh?
Mire usted.
¿Quién hubiera dicho? Cuando antes lo escuchábamos en el Wincofón y en el Ken Brown ahí, con el varón del tango, con la comparsita, y bueno, ahora tiene el celular y escucha tango.
Mire
la señora.
Mire qué moderna.
Sí, sí. Un poquito más bajo, mamá. Cuando entro a casa ya atravieso el zaguán, porque
claro,
es un zaguán desde la vereda.
Tiene puerta cancel.
Sí, puerta cancel. Hay milonga hoy, parece, no, de Stronati. Y está mi vieja ahí moviendo la cabecita. Escucho, mira, escucha esto. Bueno, dese por saludar a doña Nelly Dora Salinas de Stronati. Martes o miércoles voy a estar por mi pueblo, ¿eh? Así que es la semana aniversario, ya le dije.
Claro.
Ahí está, ¿vamos con otros saluditos?
Sí, yo tengo unos acá de Facebook, Doris Nell, Eduardo Castaño, que
¿tal?
No sé cómo nos sigue escuchando.
¿Sí?
Porque le pide cosas y usted no se las da.
Ah, bueno, le debo una grabación, ¿no?
Le debe una grabación, pero él sigue fiel y nos escucha. Marina
sí.
Landau desde Beersheba, Israel.
Mirá.
María Soledad Michelena, Magdalena Pizio desde Bariloche y Diana Monte.
Diana Monte, bueno, saludo.
Monti.
Monti, como Jaco. ¿No? ¿Se acuerda de Jaco? La sorprendí,
sí.
Como Jaco...
No, porque pensé que iba a decir Jaco Sushi.
No. Tiene razón, me hizo acordar. Más tarde va. Jaco Monti.
Sí, sí.
Jaco Monti. ¿Cuál cantaba Jaco Monti? Bueno, ya me voy a acordar. ¿Qué tienen tus ojos? Y nosotros le cambiamos la letra.
Claro,
un par de anteojos. ¿Qué tiene tu boca? Un chicle bazooka.
Somos de la misma generación.
Bueno, Hugo Bab Quintela, Fabiola Farfán Tarazona, mira usted. Diego Hernán, Fernanda, Guillermo Pierobón desde Pigüé. los pagos de Pigüé, allá en el sur de la provincia de Buenos Aires, y Delia Patané, de Pigüé. Yo soy muy observador cuando vengo en la ruta 205 y me voy detrás de los camiones y transportes Don Gómez, por ejemplo, de Pigüé, de Bolívar, de Deró, todo lo que viene por la ruta 205. Y cada vez más camiones vienen por esa ruta, porque sobre todo lo que traen Hacienda, porque van al nuevo, al flamante mercado de Hacienda de Cañuelas, que está sobre ruta 6. ¿Se acuerda del viejo mercado de Liniers?
Sí,
de Hacienda de Liniers.
Sí.
Bueno, ya se ha mudado y ha inaugurado unas hermosas instalaciones muy cómodas para el acceso de los camiones. Pero ¿qué ocurre? Cada vez más camiones vienen por esa ruta 205 que Stronati y muchísima gente más atraviesa, desde Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, y allí a la ruta 6 para ir al mercado de Hacienda de Liniers. Mucha imprudencia, mucha imprudencia.
Ajá.
Me llamó la atención el último viaje. Ya hay una movilización de gente de Roque Pérez que ha puesto cartelitos a la vera del camino para que disminuya la velocidad. Hay controles de velocidad que antes no había en los ingresos a las ciudades, Saladillo, Roque Pérez, Del Carril, Lobos, para que la máxima sea 60 kilómetros. Mucha imprudencia por parte de las camionetas. Las camionetas cada vez son más grandes y más veloces.
Sí.
Y más largas. Y ocurre que están tan acostumbrados a subir y bajar a la ruta, porque andan trabajando ingenieros agrónomos, veterinarios, chacareros, productores que andan laburando.
Claro, que no bajan.
Van desde la mañana temprano, vio cómo hay gente, sí, el hombre campo, se levanta a las 7 de la mañana. Y ya cercano al mediodía están podridos, por usar un eufemismo, de tanto tránsito y se la juegan. Están tan acostumbrados a andar a alta velocidad que pasan de forma inadecuada a veces y muy justito. Esas camionetas grandes y, bueno, se producen accidentes, pero en pleno día, no por falta de visibilidad, ni por niebla,
sí, sí,
ni por lluvia, ni por nocturnidad. A pleno día por la imprudencia. Por la imprudencia de las camionetas, más que de los camiones. El camionero generalmente es más prudente.
Y a veces hay escuelas también cerca.
Hay escuelas rurales, sí,
claro,
sí, sí, cerquita de la ruta.
Tendrían que bajar
es verdad,
la velocidad. Tengo un mensajito atrasado, tengo varios,
sí,
en realidad, pero
sí,
vamos a leer uno. Patricia Vargas dice que nos felicita por las historias y, hablando de el tema libre de las fiestas de 15,
sí,
dice: conservo mi vestido de fiesta de los 15 años colgado en el placard. Mi fiesta duró 2 días.
Mirá vos.
Mire usted.
Apa.
Muchos cariños, dice Patricia Vargas.
Había bastante para comer y chupar.
Parece.
Entonces, bueno, saludo a la gente de, ya que dije ruta 205, nombré Del Carril y no nombré Cazón. Cazón es partido de Saladillo. El miércoles anterior me invitó a visitar el vivero municipal Cazón, don Pepe Onis, que es el director del vivero. Está muy bien instalado, tiene mucha variedad de plantas y a precio muy accesible. Veo que son caras. Uno va a comprar lavanda, va a comprar,
sí,
magnolias, va a comprar ciprés de 4 metros, de 4 litros, ellos le llaman 4 litros por el envase.
Sí, porque 4 metros.
De 1 metro 20, 1 metro 40, en cualquier vivero del Gran Buenos Aires está 2.000, 3.000 pesos, allá está 700, 800 pesos. Y trabajan muy bien las chicas que están ahí en atención al público y aconsejando a quienes van a comprar allí, en el vivero municipal Cazón. Lindo.
¿Salió
pueblito,
con alguna
Cazón
plantita de ahí?
¡Oh! Salimos con mi amigo Gustavo Bosolasco, con su esposa Andrea y con mi esposa Ana, con la camioneta de él, en forma prudente. Le digo, anda despacio porque vamos a perder todas las plantas. Y ya están pagas.
Ya iban flameando.
Salimos con la camioneta llena de plantitas del vivero municipal Cazón. Bueno, llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde Banca Internet Provincia. La manera es muy rápida y segura. Vio que uno tiene desconfianza. Cuando entras a la web de los bancos o cualquier mail que le llega y lo deriva a algún link, ya cuando empiezan a pedir datos, sí, desconfío, Stronati, ¿eh? Desconfío y llamo al 0800.
Está bien.
Veo que llama a uno, le da la opción de llamar a un 0800. Claro. A mí me gusta hablar a los 0800 y me dice, pero lo puede hacer por la página web. No quiero. Quiero por el 0800 porque un día voy a llamar y no vas a estar más vos, piba, atendiendo. ¿Eh? Porque no va a haber más laburo. Pero señor, lo puede hacer desde la aplicación. No quiero, no tengo espacio en el celular para bajar más aplicaciones. ¿Eh? Estoy medio enojado.
Ay, sí, me dio miedo. Ahí está. Stronati.
Saludos a Darío Lopardo, querido. Le agradezco una invitación para el próximo martes. No sé si llego, este martes 23 a 25 de mayo, a la hora que me propone él jugar un partido. En la canchita que tiene detrás de la fábrica de embutidos, ¿eh? O sea que después del partido, cervecita o gaseosa y choricito fresco de Lopardo. Bueno, ¿vamos con la historia inicial, Mercedes?
Vamos a hablar de Mateo Banks. La historia es un tanto trágica, pero quería traerla porque tiene que ver. Hace un par de años estuve en Ushuaia, en el museo que hoy es de lo que era la cárcel del fin del mundo, la cárcel de Ushuaia. Hay un montón de historias ahí. Vamos a hablar de Mateo Banks, que era originario de Chascomús, hijo de un irlandés, Matthew, que había llegado al país en 1862. Y a los 20 años, Mateo fue contratado por otro irlandés, Henry McCracken, para que lo ayudara en su campo en Azul, llamado La Buena Suerte, el campo. Pero el 26 de julio de 1898, este McCracken apareció colgado de un árbol.
¡Epa!
Y todos sospecharon de Mateo. Parece que tenía mala fama ya, pero no le pudieron comprobar nada. Así que la familia regresó a Irlanda y la estancia La Buena Suerte, que no era tan buena como van a ver, quedó en manos del padre de Mateo Banks. Ahí un tío de Mateo fue encontrado una mañana en su cama con un tiro en el corazón y todos volvieron a sospechar del sobrino de Mateo Banks, pero también no tenían cómo comprobarlo. Su padre lo envió a San Luis justamente para desviar un poco las miradas y las suspicacias, y a poco de llegar él a San Luis, mataron a los 5 habitantes de una propiedad rural donde estaba, así que volvieron a sospechar que evidentemente le gustaba acabar con la vida de la gente. Los campos de la familia en Azul, que tenía ganado vacuno y lanar, estaban a cargo de los hermanos de Mateo, que ya había regresado de San Luis y entre las apuestas y el derroche había perdido casi toda su fortuna. Desesperado, empezó a falsificar la firma de su hermano Dionisio en una venta de miles de cabezas de ganado. Iba vendiendo y firmando hasta que la familia lo descubrió y decidió denunciarlo. El 16 de abril de 1922, la familia había preparado un puchero, pero cuando comenzaron a comerlo, el gusto era un poco extraño y entonces se dieron cuenta de que había sido envenenado el puchero y no lo comieron. 2 días después, Banks, que evidentemente había envenenado el puchero y le había salido mal porque no se murieron, fue por su rifle Winchester, lo cargó y descerrajó un primer tiro sobre la espalda indefensa de su hermano Dionisio. Le siguieron su sobrina Sara, el peón Juan Gaitán, su hermana Mariana, su hermano Miguel, su esposa Julia, su otra sobrina y el peón Claudio Loiza, para que no quedara ningún testigo. Al finalizar el día, Mateo había matado a 8 personas, 6 de ellas de su propia familia, a sus 3 hermanos, a su cuñada, a sus 2 sobrinas y a 2 peones. La idea original era culpar a los peones de las muertes. Entonces él tenía que presentarse como una víctima más que había zafado, digamos, de la matanza. Entonces pensó que debía lesionarse él mismo de alguna forma para que pareciera, digamos, más real, pero no quería sentir dolor. Entonces lo que hizo fue agujerearse un zapato como si le hubiesen disparado, pero la policía constató que el orificio había sido hecho con un punzón y no por una bala. 15 días después, Mateo Banks confesó. Para la prensa ya no era Mateo, sino Mateo 8. Mateo pensó que Agustín Carús, que era un conocido caudillo político de su pueblo, lo iba a salvar, pero Carús se negó a representarlo. La pena fue reclusión perpetua en la cárcel de Ushuaia y pasó ahí los siguientes 25 años, de 1924 a 1949. Tuvo como compañeros al Petit Sobrejudo, ¿no?, y al anarquista Simón Radovitsky, que había matado al comisario Ramón Falcón. Salió libre por buen comportamiento a los 25 años, ya era grande igual, dejando en la cárcel de Ushuaia un grueso manuscrito con sus memorias, de las que había solicitado su publicación, pero el documento desapareció y jamás fue hallado. Comenzó a trabajar, se cambió el nombre a Eduardo Morgan, alquiló una pieza en una pensión del barrio de Flores, en Buenos Aires, y la habitación no incluía baño privado, así que el expresidiario tomó toalla y jabón y caminó por el final de un largo pasillo, hasta el final de un largo pasillo para bañarse, se desvistió y pisó el jabón en la ducha y se desnucó. O sea que no le duró mucho la libertad después de 25 años porque se golpeó ahí la cabeza en el baño y lo encontraron muerto. Hay dos tangos dedicados al tema este específico. El doctor Carús, de Martín Montes de Oca, y Don Mateo VIII, con música de Domingo Cristino y letra de José Poncio. Pero nosotros vamos a pasar...
Sí, algo más conocido y más lindo, sí, ¿no? ¿Qué edad tendría? Veo esas curiosidades mías. A la ya, edad que salió de la cana.
Y
de
ya, la era, ya era grandecito, ¿eh? Tendría que averiguárselo. Pero,
bueno, pero no importa, 50 ya, años, póngale.
Dicen, no, más. Dicen que ya estaba canoso y encorvado, así que...
Qué lindo que eligió este tema, ¿eh? De Magaldi, de Agustín Magaldi y Pedro Noda. La letra es de Carlos Pese, ¿no? A no confundir con Miguel, el hombre del Banco Central.
No es muy alegre para dedicárselo a su mamá en su cumpleaños, pero bueno.
Pero
es
le gusta, a ella le gustan todos los tangos. Así que escuchamos El Penao 14, por Agustín Magaldi. Año 1930, grabado esto. Vamos.
En una celda oscura del presidio lejano, el penado 14 su vida terminó. Dicen los compañeros, el pobre presidiario murió haciendo señas y nadie lo entendió. En una noche fría que el preso deliraba, su muerte tan extraña dio mucho que pensar. Y sin embargo nadie de tantos carceleros se acercó a la celda del que no pudo hablar. Dejó una careta escrita con frase tan dolienta, que un viejo presidiario al leerla conmovió. Al mismo fratricida, con alma tenebrosa, en toda su existencia amor nunca sintió. En la carta decía, ruego al juez de turno que traigan a mi madre, les pido por favor, pues antes de morirme yo quiero darle un beso en la arrugada frente de mi primer amor. En la celda sombría del lejano presidio, su vida miserable el penado entregó. Y el último recuerdo fue el nombre de la madre, y su acento tan triste el viento lo llevó. Y dejó una careta escrita con frase tan doliente, que un viejo presidiario al leerla conmovió. Al mismo fratricida, con alma tenebrosa. En toda su existencia amor nunca sintió. En la carta decía, ruego al juez de turno que traigan a mi madre, les pido por favor, pues antes de morirme, ay, yo quiero darle un beso en la arrugada frente de mi primera.
Tierra Adentro, con Guillermo Stronati y Mercedes Di Benedetto, por Nacional. Ya le pasamos el plumero y limpiamos el vinilo y la púa. Encendemos el Wincofón. Recordamos nuestra música de los 60, 70 y 80.
Los Galos es una banda musical chilena predominantemente dedicada a la balada romántica. El grupo fue fundado en 1963 por los niños, aún niños, de 14 años de edad, Roberto Zúñiga, Zúñiga, Mauro en batería, Roberto Zúñiga, Mauro como apellido,
segundo,
en batería, Juan Bocaccio Méndez en clarinete y Luis Tamblay en acordeón. Todos alumnos del internado Don Oreone en Santiago de Chile.
En 1966 ingresa Carlos Baeza, pero Méndez se retira para seguir estudiando en la universidad y Tamblay emigra a los Estados Unidos. Baeza hace ingresar a Nicolás Parra en saxofón tenor.
Más tarde, en 1967, ingresa el bajista Lucho Muñoz Cid y el grupo reforma su línea romántica original. En el verano de 1968 se suma Jorge Deig, con lo que se completa la agrupación que grabaría Cómo deseo ser tu amor, uno de sus grandes éxitos, composición creada por su guitarrista Carlos Baeza.
En 1971 el grupo Los Galos sufre un accidente en la ruta, luego del cual Mario Darigo es reemplazado por Leonardo Núñez Guerrero, contratado como trompetista, arreglador y compositor.
Sus grandes éxitos se ubican entre 1969 y 1973 y todas esas grabaciones son propiedad de Antonio Contreras. Esto ha traído batallas mediáticas y legales, ya que Muñoz, el vocalista de Los Galos, ha continuado presentándose en shows y entrevistas con nombres como La Voz Original de Los Galos o Lucho Muñoz y Los Galos.
Y Contreras no quiere que diga Los Galos.
Todo lo Contreras.
Todo lo Contreras.
Todo lo Contreras.
Bueno, nos pusimos románticos. Después de la tristeza del Penado 14.
Sí, se apagan las luces del estudio. Vamos a bailar lento con Mercedes, si me permite.
¿Cómo no?
Me voy a sacar la bufanda, me voy a sacar la campera. Y escuchamos... ¿Cómo deseo ser tu amor?
Sí, cántelo, cántelo.
Déjelo a Los Galos, póngalo.
¿Cómo deseo ser tu amor? Para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí, sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú. Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura redonda, hoy me alimento y me mantengo. Como quisieras Dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un sueño.
ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí, sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú. Como deseo ser tu amor para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura al andar, hoy me alimento y me mantengo. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un sueño gris. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí.
Como deseo ser tu amor. Me concentré. Le canté mucho en el oído, ¿no?
Sí, igual yo le llego al pecho, así que...
Sí, yo solía...
Muy en el oído, ¿no?
Me hacía lindo cuando bailaba en los bailes de mi pueblo y sabía las canciones que estaba cantando la orquesta, el de la orquesta, y se las cantaba en el oído a las chicas.
Ah, qué bien.
Y se retiraban inmediatamente de la pista. Tengo que ir al baño, decían. ¿Cómo deseo ser tu amor? Para poder vibrar así en cada espacio de tu cuerpo. Y se iba apuradita la chica. Bueno, hasta aquí lo nuestro. Gracias, Leo Sangar, impecable como siempre en la operación técnica. Rodrigo Lamardo en la producción de este programa. Ya llega el fútbol. Gracias, Mercedes, por todo.
Ha sido un placer.
Un placer. Bueno, llega el fútbol. Hoy, ¿qué partidos tiene Relatores Pasión Nacional? A ver, La Grilla, Godoy Cruz... Juega con Independiente, lindo partido, el Mendoza. Luego River, Central Córdoba de Santiago del Estero. Y el último partido de la noche a las 20:30, Defensa y Justicia, Boquita. ¿Qué será de Boca? Chau.
Guillermo Estronati, Mercedes Di Benedetto. Tierra adentro. En la radio pública.